Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
A continuación escucharemos el mensaje titulado De la humillación a la exaltación, por el pastor Marcos Peña.
Mientras me preparaba para esta serie, me topé por ahí con una historia real de un pueblecito en Alabama que vivía mayormente del cultivo del algodón. En un año particular en que parecía que todo iba a ser exitoso, apareció el gorgojo, un diminuto insecto que daña los sembradíos de algodón. Así que ese año, en lugar de tener el éxito que ellos esperaban, la cosecha fue un fracaso que afectó económicamente a todo el pueblo. Pero como eran personas trabajadoras y diligentes, a uno se le ocurrió cambiar hacia el maní, porque a los gorgojos no les gusta el maní. Y los otros lo imitaron y algunos decidieron irse hacia otros cultivos. Resultado, en muy poco tiempo el pueblo floreció, la economía creció aún más que cuando cultivaban algodón. Así que ellos quisieron celebrar e hicieron un monumento. ¿Ustedes saben cuál fue el monumento? Un gorgojo. Bueno, algo similar es lo que ocurre en la historia de Esther. En el día de hoy nosotros vamos a ver cómo al final de todo, lo que fue motivo de tristeza, de aflicciones, de dificultad, terminó siendo usado como un motivo de celebración y de conmemoración. Pero permítanme hacer una especie de resumen breve de lo que es el libro de Esther. Este libro está en las Escrituras y es un libro muy particular porque el nombre de Dios no aparece en ninguna de sus páginas. Sin embargo, el hecho de que su nombre no aparezca no significa que él no está allí, porque sus huellas, la obra de su mano, la mano visible del Dios invisible, está por todo el libro, protegiendo a su pueblo. El pueblo de Dios había sido prometido desde el principio que vendría un Salvador, descendiente de Abraham y descendiente de David. Y en este momento histórico, Dios está precisamente preservando al pueblo para que sus promesas puedan ser cumplidas. Así que vemos cómo Dios va dirigiendo y controlando todo desde el inicio hasta el final, cuando el rey se le ocurre una brillante idea, pero muy mala, de hacerle una propuesta no decente a su esposa. Esto hace que la esposa Vasti sea destituida y que se organiza un evento para elegir una nueva esposa para el rey. La elegida es Esther, una joven judía huérfana, cuidada por su primo Mardoqueo. Luego, más adelante, el rey escoge como su mano derecha a un hombre de los descendientes de Agag, de los amalecitas, el cual es enemigo de los judíos. Y este hombre se molesta de una manera impresionante porque Mardoqueo no se postra delante de él como hacía todo el mundo. Así que él decide y logra un edicto de exterminio para todos los judíos, así como una condena de muerte inmediata para Amán. Pero la noche antes de que Amán fuera ahorcado, Dios quita el sueño al rey. Y para buscar el sueño manda que le lean las crónicas. Y allí encuentra que Mardoqueo había salvado su vida revelando un complot. Así que él pregunta, ¿qué se ha hecho con este hombre? Nada. Así que de un momento a otro, Mardoqueo pasa a ser una pieza importante, mientras que Amán es denunciado por la reina Esther. Nosotros habíamos dejado precisamente en el capítulo 7 a Amán siendo ahorcado en la propia horca que había preparado para Mardoqueo. Es entonces que llegamos a los últimos tres capítulos del libro. Y tan pronto entramos al capítulo 8, vemos que ocurren allí grandes cambios en la corte. Después de haber sido ahorcado Amán, vemos cómo los bienes de Amán son entregados a la reina Esther, quien a su vez la cede a Mardoqueo. Más aún, Esther finalmente le revela al rey su relación con Mardoqueo. Él es mi primo mayor que ha fungido como mi padre. ¿Qué provoca esto? Bueno, que Asuero lo llame y le entregue el anillo de firmar decretos que había sido recuperado de la mano de Amán. Como habíamos visto anteriormente, esto era señal de mucha autoridad. Sin embargo, todavía había un problema sin resolver. Amán estaba muerto, pero su decreto de exterminio seguía vigente. Es por esto que Esther otra vez vuelve al rey y en esta ocasión le habla llorando e implorándole que impidiera esta vil acción. Por otro lado, sigue llamando mucho nuestra atención la actitud respetuosa de Esther hacia el rey. Ella se presenta en el versículo 5 y dice: si le place al rey y si he hallado gracia delante de él, si el asunto le parece bien al rey y si yo soy grata ante tus ojos. En otras palabras, yo te voy a pedir algo, pero mira, tú eres el rey, tú eres que decide. Mis hermanos, qué diferente al mundo evangélico hoy, donde muchos creyentes quieren estar dándole órdenes al soberano usando la fórmula mágica en el nombre de Jesús. Olvidando que cuando se nos dice en las escrituras que oremos en el nombre de Jesús, eso no fue dado como un fetiche o una fórmula que cuando repite, se repite, tiene poder. No, lo que dice es conforme a la voluntad de Jesús, en su nombre, de parte de Él. Hermanos, la ignorancia es atrevida. Por eso necesitamos conocer las escrituras, para que no la estemos mal usando todo el tiempo. Nuestro Dios merece respeto, somos sus hijos, tenemos libre acceso, pero Él sigue siendo el soberano y el todopoderoso. Así que Esther no solamente le pide al rey impedir el holocausto, sino que también le sugiere cómo hacerlo. Y aquí nosotros notamos cierta ingenuidad. Así que le dice al rey: oye, rey, por favor, que se escriba para revocar las cartas concebidas por Amán. Y otra cosa que me llama también la atención es la preocupación que ella y Mardoqueo tienen por el pueblo. Amán era la amenaza inminente para Mardoqueo. Ya estaba ahorcado. En cierto sentido podemos pensar que ellos tenían cierta protección estando en plena corte del rey. Y posiblemente cuando llegara el día de la matanza, quizás estando allí protegidos en la corte del rey podrían sobrevivir. Pero ellos no están pensando en ellos. Ellos están pensando en el pueblo de Dios. Les preocupaba a los demás. Ella se identifica con su pueblo. Y oigan como dice en el versículo 6: ¿cómo podría yo ver la calamidad que caería sobre mi pueblo? ¿Cómo podría yo ver la destrucción de mi gente? Hermanos, nosotros todos somos parte de algo más grande que nosotros únicamente. Debemos procurar el bien de los demás siempre que esté a nuestro alcance. Me encanta cómo Spurgeon lo expresó. Él dijo algo como esto: oh creyente, cuando dobles tus rodillas en oración a Dios, no limites tu petición al estrecho círculo de tu vida, sino que envía tu anhelo en oración por la prosperidad de la iglesia. Asuero les recuerda a Esther y a Amán, perdón, a Esther y a Mardoqueo, que Amán y los suyos ya estaban desactivados, pero que el decreto de Amán, ni siquiera él mismo como rey puede anularlo. Versículo 8: porque un decreto que está escrito en el nombre del rey y sellado con el anillo del rey no puede ser revocado. Pero a pesar de la mala noticia para la reina de que no se podía revocar, el rey le da una alternativa y le dice, versículo 8: escribid acerca de los judíos como os parezca bien, en nombre del rey y sellado con el anillo del rey. En otras palabras, yo no puedo anular el decreto anterior, pero tengan ustedes, aquí está el anillo, y escriban lo que ustedes entiendan y traten de pensar en algún decreto que pueda neutralizarlo, porque aquel decreto no puede ser eliminado. Y esto nos conduce entonces a partir del versículo 9 a la publicación y el contenido del nuevo decreto. Se convoca a los escribas del rey para redactar un nuevo decreto según la orden de Mardoqueo, que iba dirigido a todos los judíos, así como a los gobernadores y príncipes de las 127 provincias. Este segundo edicto fue promulgado 2 meses y 10 días después del primero. Eso significa que los judíos todavía tendrían por delante unos 9 meses para prepararse para el conflicto. ¿Y cuál fue el edicto de Mardoqueo? Oigan lo que contenía. Se le concedía a los judíos que estaban en cada ciudad el derecho de reunirse y defender su vida, de destruir, de matar y de exterminar al ejército de cualquier pueblo o provincia que los atacara, incluso a niños y mujeres, y de saquear sus bienes. Y esto en el mismo día del decreto de Amán. El edicto estaba dando derecho a los judíos de defenderse y de matar antes de ser muertos por sus enemigos. Así que el propósito de este decreto está descrito en el versículo 13. Que los judíos estuvieran listos para ese día a fin de vengarse de sus enemigos. Ahora, yo sé que la palabra venganza en nuestros días tiene una connotación difícil de entender y de aceptar para nuestra generación. Es una palabra castellana que viene de una palabra latina, vindicari, y que tiene la misma raíz de vindicar. Así que normalmente se usa venganza para referirse a una condición del corazón basada en el resentimiento y el rencor, mientras que se usa vindicación para referirse a lo que Dios frecuentemente hace cuando permite que la justicia sea realizada sobre su pueblo. La mente de Dios al respecto está claramente reflejada en la Epístola a los Romanos, capítulo 12, en los versículos 17 y 19, dice: nunca paguéis a nadie mal por mal. Amados, nunca os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. No es la venganza en sí lo que se busca, sino más bien la justicia y la vindicación de los suyos. Así que lo que se estaba buscando era la oportunidad, el derecho del pueblo de Dios a la defensa propia. Al igual que había ocurrido con el decreto de Amán, los correos salen a lo largo de todo el imperio para dar a conocer el nuevo decreto. Y entonces nosotros vemos a partir del versículo 15 cómo el lloro se convierte en gozo. La imagen de Mardoqueo en el capítulo 4, ¿ustedes la recuerdan? Cuando se entera del decreto, vestido de cilicio, de ceniza, humillado, postrado. Miren qué diferente a la del versículo 15. Dice que sale de la presencia del rey en vestiduras reales de azul y blanco, con una gran corona de oro y un manto de lino fino y púrpura. Mardoqueo había conseguido sin buscarlo lo que Amán había querido sin conseguirlo. Porque Dios humilla al altivo y exalta al humilde. Y se nos dice en el versículo 16 que cuando la ciudad vio esto, dice: la ciudad de Susa dio vivas y se regocijó. Para los judíos, dice el texto, fue día de luz y alegría, de gozo y gloria. Y esto no ocurrió solamente en la capital, sino que ocurrió en todo lugar donde el decreto llegaba. Era una gran celebración. De un momento a otro, ellos habían pasado de estar condenados a la muerte a tener la posibilidad de vida. En el caso de nuestra historia, en Esther, se estaban cumpliendo las palabras del salmista en el Salmo 30, versículo 5 y luego el 11 y el 12. Oigan cómo se aplica. Dice: el llanto puede durar toda la noche, pero a la mañana vendrá el grito de alegría. Tú has cambiado mi lamento en danza, has desatado mi cilicio y me has ceñido de alegría, para que mi alma te cante alabanza si no esté callada. Oh Señor Dios mío, te alabaré para siempre. Ese es el clamor de un corazón agradecido, y normalmente es el clamor de todo creyente, porque todos nosotros hemos sido objetos del amor y la misericordia de Dios en medio de situaciones difíciles. Pero se nos dice algo más en el versículo 17. Dice: y muchos de entre los pueblos de la tierra se hicieron judíos, porque había caído sobre ellos el temor de los judíos. Cuando dice que había caído sobre ellos el temor de los judíos, nos acordamos de las mismas palabras que Dios le había dado a Moisés en Deuteronomio, cuando le dijo: el Señor vuestro Dios infundirá, como Él os ha dicho, espanto y temor de vosotros en toda la tierra que pase vuestro pie. Sabemos que se refería de una manera específica a la conquista de Canaán, pero esta era la verdad que en este momento histórico estaban viviendo y observando no solo los judíos, sino también sus enemigos. Cuando llegamos al capítulo 9, han pasado 9 meses. Porque el capítulo 8 termina esparciendo el decreto. Y en el capítulo 9 llegamos al día del cumplimiento de los decretos. Finalmente llega el día 13 del mes de Adar, fecha establecida para el cumplimiento de ambos decretos. Y es lógico pensar que los judíos tenían enemigos que habían estado esperando con mala fe y hasta con cierta planificación cómo destruirlos para obtener dominio sobre ellos. Sin embargo, desde el primer versículo del capítulo 9 se dice, sucedió lo contrario, porque fueron los judíos los que obtuvieron dominio sobre los que los odiaban. ¿Y cómo lo hicieron? Bueno, dice la historia que se reunieron en grupos en cada ciudad y tal parece que tomaron la iniciativa. Esta fue su parte. La parte de Dios es descrita en el versículo 2. Y nadie podía oponérseles, porque el temor a ellos había caído sobre todos los pueblos. Ese temor en lo más profundo de los corazones es Dios que lo produce. Y hermanos, ¿no vemos aquí la verdad dicha por Pablo en Romanos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Los enemigos de los judíos reciben exactamente lo que ellos querían hacer con los judíos: matanza y destrucción, dice el versículo 5. Solo en Susa, la capital, mataron a 500 hombres y también a los 10 hijos de Amán, lo que le fue informado al rey Asuero. Pero hay un dato en el versículo 10 y dice: pero no echaron mano a los bienes. Pero el decreto permitía que se hiciera. Ellos mostraron no tener motivaciones indignas. Ellos no estaban luchando para sacar beneficio del sudor y del trabajo de los demás. Ellos estaban luchando para sobrevivir. Por otro lado, nosotros nos acordamos que el decreto hablaba de niños y mujeres. Sin embargo, no hay ninguna evidencia en la historia de que ellos mataron niños y mujeres, mostrando así que más que un corazón vengativo, lo que había en ellos era una disposición a defender sus vidas y las de sus familias. Pero ocurre algo interesante en la capital, que se nos relata a partir del versículo 11. Y es que el decreto de Mardoqueo se extiende un día más en Susa. Ese mismo día el rey le traspasa a su esposa el informe que le habían dado. Esther, hoy mataron 500 y a los 10 hijos de Amán. Y le dice: ¿cuál es tu petición ahora? ¿Qué más quieres? Yo te voy a conceder lo que tú me pidas. ¿No es esto, hermanos, una muestra de que Esther se había ganado con su conducta y carácter la confianza del rey? Ella era una mujer virtuosa y se estaba cumpliendo lo que dice Proverbios 31:11. En ella confía el corazón de su marido. Esther, ¿hay algo más que tú quieras? Yo voy a hacer lo que tú me digas. Eso nos recuerda el poder de las mujeres cuando hacen las cosas bien. El problema del feminismo es que quiere que las mujeres se impongan por la fuerza. Ellos no dicen eso, pero esa es la implicación final. Pero una mujer que trata con respeto y que tiene un carácter afable y apacible y es tierna, consigue casi cualquier cosa de su esposo. Esther, ¿hay algo más que tú quieras? ¿Cuál es la respuesta de Esther? Si le place al rey que mañana también se conceda a los judíos que están en Susa hacer conforme al edicto de hoy. Pero añade algo que posiblemente llama la atención de algunos: y que los 10 hijos de Amán sean colgados en la horca. Pero, ¿y ya no estaban muertos? Sí, ¿y entonces para qué los van a colgar? Bueno, lo primero que quiero decir es esto: una mujer tierna, con un carácter afable y apacible, no es opuesta a ser una mujer con fortaleza de carácter. No, se puede ser firmemente tierno o tiernamente firme. Se puede y se debe ser. Dice Proverbios 31:5, fuerza y dignidad son su vestidura. Ella quiere asegurarse de que no queden enemigos en Susa y pide algo que puede parecer fruto del odio. Pero ella no buscaba venganza, sino enseñanza. Que todos fueran testigos de los resultados de ir en contra del Dios verdadero y de su pueblo. Para que todo el mundo sepa que contra Dios no se puede ir sin cosechar consecuencias. No es la primera vez que nosotros vemos a Dios apoyando o mandando medidas drásticas con un propósito pedagógico, como se le ordenó a Josué que hiciera con los habitantes de Canaán. Así que el rey ordena que se haga tal cual la reina había pedido, y los 10 hijos de Amán son colgados, y 300 hombres más son ajusticiados. Y de nuevo se repite por segunda vez, pero no echaron mano a los bienes. Ahora, estamos aquí en la capital. ¿Qué está pasando en las provincias? Bueno, nos lo dice el versículo 16. Se reunieron para defender sus vidas y librarse de sus enemigos, y mataron a 75,000 de los que los odiaban. Y también añade, y tampoco en las provincias se apropiaron de sus bienes. Así que después de defenderse de sus enemigos, tanto en la capital como en las provincias, se dice que los judíos finalmente descansaron, versículos 17 y 18. Y la palabra descanso allí significa ser librado de ansiedad. Proverbios 11:10 dice: con el bien de los justos se regocija la ciudad, y cuando perecen los impíos hay gritos de alegría. Y es que vemos a todo el mundo, todos los judíos en la nación, celebrando con gozo y compartiendo sus provisiones con otros. Es por esto que vemos cómo Mardoqueo no quiso dejarlo a la aventura, sino que quiso institucionalizar esa celebración. Y a partir del versículo 20, vemos cómo Mardoqueo registra lo acontecido y envía cartas a los judíos por todo el imperio para que de ahí en adelante, todos los años, se celebrara la liberación de los judíos de sus enemigos. Y decía cómo debía celebrarse. Debían ser días de alegría y fiesta, de banquete y regocijo, de compartir comidas, de hacer donativos a los pobres. ¿Y ustedes saben cómo se llamó la fiesta? Purim. ¿Por qué? Porque Purim es el plural de pur. Pur es la palabra persa que se indicaba para dado o para echar suertes. Así que ellos estaban recordando que Amán había echado suertes para decidir el día del exterminio de los judíos. En otras palabras, ellos tomaron aquello que era el símbolo de la sentencia de muerte y lo hicieron una celebración para recordar que se convirtió en una celebración de vida. ¿Y saben qué? Hasta el día de hoy los judíos celebran esa fiesta todos los años. En el día de hoy los niños y los adultos también en ocasiones se disfrazan mientras leen el libro de Esther. Buscando por allí en el internet, me encontré con algo que escribió la Embajada de Israel en España hace apenas 2 años, en el 2017. Oigan lo que esto dijo, y lo voy a citar literalmente. Purim es una de las festividades más coloridas y populares del judaísmo. No es un día feriado en Israel, pero muchas oficinas, tiendas e instituciones públicas desarrollan sus tareas en horarios reducidos. La fiesta de Purim se vive intensamente en todas las ciudades de Israel, donde se realizan desfiles de los que participan miles de personas, en familia y haciendo gala de sus disfraces, en un marco de sana alegría y preservando la continuidad de esta milenaria celebración. Todavía hoy es recordada la fidelidad, la misericordia y el poder de Dios preservando a su pueblo. Todavía hoy. De hecho, en la actualidad, cuando están celebrando eso, en la sinagoga se lee el libro de Esther. Y cada vez que va leyendo el libro de Esther, cada vez que se menciona el nombre de Esther y de Mardoqueo, es interrumpido por la audiencia con aplausos. Un detalle que no había dicho, y es pertinente mencionarlo ahora, cuando se celebra la fiesta de Purim, el día anterior, siempre se celebra un tiempo de ayuno. Recordando el ayuno y la dificultad, para que entonces la liberación adquiera una mayor dimensión. No solamente que fuimos librados, es que hay que conocer de qué fue que fuimos librados. Llegamos al capítulo 10, y allí se nos dice que Asuero aumentó los impuestos, y se dice que todos los actos suyos, así como también su grandeza y la de Mardoqueo, fue registrado en los libros de las crónicas de los reyes de Media y de Persia. Mardoqueo llegó entonces a ser segundo en el reino. Y lo que se dice de él en el último versículo, yo pienso que es digno de alabanza. Dice 4 cosas. Dice que Mardoqueo fue grande entre los judíos. Segundo, que fue estimado por sus hermanos. Tercero, que buscó el bien de su pueblo. Él usó su posición no para servirse él, sino para servir a los suyos. Algo que se necesita entender mucho hoy. Y cuarto, habló paz para todo su linaje. Allí la palabra que se usa es la palabra shalom, una palabra muy antigua para referirse a salud, seguridad y abundancia material. Este fue un hombre que Dios utilizó, porque fue un hombre humilde que decidió obedecer a Dios por encima de cualquier circunstancia. Él tenía un espíritu de servicio hacia los suyos y por eso el Señor lo engrandeció. Es una figura representativa de las palabras que luego diría el Señor Jesucristo en su ministerio. Cuando dice, ¿ustedes ven que los gobernantes de las naciones se enseñorean sobre ellas? Sí, entre vosotros no va a ser así. Entre vosotros el mayor será vuestro siervo. Mardoqueo era un siervo y Dios lo colocó como el mayor. Conclusión. Hemos llegado al final del libro de Esther y no debemos olvidar el propósito de este libro. Relatar cómo Dios controla a través de su providencia todos los eventos de este lado del sol y en todo su universo, y asegurarse que su promesa de un Salvador que vendría de un descendiente de Abraham y de un descendiente de David que luego ocuparía su trono se iba a cumplir. Ningún plan de ningún malvado hombre puede frustrar los propósitos, los planes y las promesas de nuestro Dios. Pero hermanos, la historia de Esther es una representación de una mucho más grande. Lo que Dios hizo por su pueblo es lo mismo que Cristo y su evangelio hacen por nosotros hoy. De una condición de sentenciados a muerte sobre nosotros, somos llevados a la libertad, el gozo y la esperanza de haberlo encontrado a Él, o más bien de haber sido encontrados por Él. Todavía no ha llegado el día determinado, pero hay un día en que nuestra liberación va a ser completa. Mientras tanto, tenemos razones de sobra para celebrar y estar gozosos, porque el presente y el futuro de nuestras vidas ha sido cambiado por completo. Con toda certeza, algún día los enemigos de Dios y de su pueblo van a ser destruidos. Llegará el día donde cada cual va a recibir lo que merece. Llegará el día donde habrá justicia total. Y si suena duro una expresión como esta en una época como la de nosotros, recordemos que estos son enemigos voluntariamente, porque el evangelio les ofrece precisamente la oportunidad de dejar de ser enemigos de Dios y convertirse en amigos de Él. Y si tú no eres creyente, si tú nunca te has arrepentido, aunque te suene duro, la palabra dice que tú eres enemigo de Dios. Tus pecados no arrepentidos te hacen un enemigo del Dios soberano que es santo. Pero ese mismo Dios santo entregó a su único Hijo para morir por nuestros pecados, para pagar en la cruz del Calvario lo que nuestros pecados merecían. Hoy es un buen día para que tú te hagas miembro del pueblo de Dios.
Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.org.